Programa Los Libros Tienen la Palabra número 23, dedicado a Efraín Huerta. Conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Claro está que murió como deben morir los poetas, maldiciendo, blasfemando, viendo apariciones, cobijado por las pesadillas. ¡Claro que así murió! Y su muerte resuena en las malditas habitaciones, donde perros, orgías, vino griego, francesas, donceles y príncipes se rinden y le besan los benditos pies. Porque todo en él era bendito, como el mármol de la piedad. Y el agua de los lagos, el agua de los ríos y los ríos de alcohol bebidos a pleno pulmón. Así deben beber los poetas, hasta lo infinito, hasta la negra noche y las agrias albas. Y las ceremonias civiles, y las plumas heridas del artículo a que te obligan. La crónica que nunca hubieras querido escribir. Y los poemas rubíes, los poemas diamantes, los poemas hueso labrado, los poemas floridos, los poemas toros, los poemas posesión, los poemas rubenes, los poemas daríos, los poemas madres, los poemas padres, tus poemas, Efraín, tus poemas, Huerta.
La poesía que va de la sombría pasión amorosa al explosivo y mexicano sentido del humor.
Esa extraordinaria escritura poética, con una conmovedora capacidad para habitar el mundo de todos los días, con fuerza y pureza únicas.
Esa poética que no intimida, sino que nos acerca al poeta hasta que terminamos por leerlo y releerlo con una amistad apasionada.
Esa línea ardiente, inquieta, altamente heroica, fatal y despiadada, risueña y cruel. Esa línea poética perdurable.
Esa poesía inconfundible es la de Efraín Huerta.
Vamos por partes. Yo no he dedicado mi vida a la poesía, de la misma manera que la poesía no me ha entregado la suya. En mi patria chica, el Bajío, aspiré a ser torero. Luego fui vendedor de periódicos, campanero de una iglesia de barrio. Aprendí tipografía, grité la lotería local. Quise ser corredor de carreras de medio fondo y llegué a ser un buen futbolista.
El 18 de junio de 1914 nace en Silao, Guanajuato, Efrén Huerta Romo, quien años después sería conocido como Efraín Huerta.
Las circunstancias fortuitas hicieron coincidir a Efraín Huerta dentro de la generación de los Hijos de la Guerra, grupo de distinguidos escritores como Octavio Paz y José Revueltas, entre otros.
La Guerra Civil Española, el gobierno de Lázaro Cárdenas y su participación en la revista literaria Taller influyeron en la vida del poeta.
Los integrantes de Taller intentaron reunir en una sola corriente poesía, erotismo y rebelión.
Movimiento literario distinto al de los estridentistas, que años antes se habían servido de la revolución como otro elemento sonoro más en su estética de timbre eléctrico y martillazo.
Taller se opuso además a los secuaces del llamado realismo socialista, que en esos días comenzaban la domesticación de su espíritu creador.
La vida del niño Efraín no fue fácil. años de posrevolución y lucha de facciones, épocas agitadas que obligan a la familia Huerta a mudarse a Irapuato y luego a Querétaro.
El joven Efraín ejerció varios oficios, pero escogió el de periodista paralelamente a su desarrollo como poeta.
Así, Efraín llegó a la capital en 1930. Un año después ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria.
Como periodista había hecho sus pininos en los diarios La Lucha y El Noticioso de Irapuato, y también había publicado su primer poema, el cual, según su propio decir, era malísimo.
Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo.
En los años 30, la Ciudad de México vivía una efervescencia explosiva. Recién terminado el conflicto cristero, las actitudes sociales iban del anticomunismo rabioso al socialismo y la participación en la izquierda.
Efraín Huerta ya había colaborado en el Partido Socialista del Centro, por lo que estaba pendiente de todos los movimientos políticos de vanguardia.
Por estos años, un grupo de amigos convence a Efraín Huerta para que cambie su nombre por el de Efraín.
Cuando descubrimos que versificaba y se disponía a publicar, cuenta el periodista Rafael Solana, le aconsejamos que cambiase su nombre algo plano por uno que sonase mejor. Efraín tenía más música que Efrén.
No podíamos sospechar cuando nos llenó los dedos de tinta su primera plaquette que llegaría a ser el primer poeta del país. Tal vez él mismo no picaba tan alto, agrega Solana.
Solo a fuerza de poesía, deja uno de ser un poeta a fuerza.
También en los años 30, surge uno de los grandes amores de Efraín Huerta, la Ciudad de México.
Quizá ningún poeta moderno ha tenido una relación tan estrecha y vital con la ciudad como Efraín Huerta.
Sin mistificarla, sin mitificarla, la ciudad es redescubierta y descrita, cada día más inmensa, cada hora más blanda, porque es el sitio del amor y del odio.
Paradójicamente, en su poema Declaración de Odio a la Ciudad de México, Huerta canta su amor.
Un amor profundo y estrecho a una ciudad que a fuerza de recorrerla se vuelve parte vital en la vida del poeta.
En Declaración de Odio, Huerta no solo logra un poema civil importante, sino que hace una amplia radiografía totalizadora de la vida de la ciudad.
Los días de la ciudad. Los días pesadísimos, como una cabeza cercenada con los ojos abiertos. Estos días como frutas podridas. Días enturbiados por salvajes mentiras. Días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas y los monumentos son más estériles que nunca. Larga, larga ciudad con sus albas como vírgenes hipócritas. Con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados al fin los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios, ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Thank you.
en la vasta y fecunda obra poética de Efraín Huerta, que se inicia con Absoluto Amor de 1935 y concluye con Amor, Patria Mía en 1980, siempre se encontrarán resabios de esta ciudad querida y odiada.
Ese absoluto amor por la ciudad, antes de que Carlos Fuentes la volviera un todo literario en su novela La Región Más Transparente, le permitió a Huerta convertirse en una especie de patriarca a quien acudían las nuevas generaciones de poetas a confiarle sus poemas citadinos.
Efraín Huerta es considerado por la crítica como un poeta citadino que ha hecho la otra crónica, la más secreta y a la vez más abierta de la capital de la República Mexicana.
Sobre su poesía se ha señalado su lirismo desbordante, su entonación y atmósfera fuera de los convencionalismos de lo bien o mal escrito.
Dos profesiones apasionaron siempre a Efraín Huerta, el periodismo y la literatura.
Su labor periodística se encuentra dispersa y solo se ha recuperado un pequeño volumen titulado Textos Profanos, editado por la Universidad Nacional.
En cuanto a la literatura, lo mismo hizo prólogos que cuentos y participó en charlas y conferencias, pero sobre todo poemas.
Entre sus libros y poemarios sobresalen la recopilación Poesía 1935-1968, que reúne sus 9 primeros libros.
Después le siguieron Poemas Prohibidos y de Amor en 1973, Los Eróticos y Otros Poemas en 1974, Circuito Interior y 50 Poemínimos de 1977 y 1978 respectivamente.
Y sus últimos 3 libros de 1980, Tranza Poética, Estampida de Poemínimos y Amor, Patria Mía.
Por su trabajo poético y periodístico, Efraín Huerta se hizo acreedor a muchos premios y homenajes.
Entre los premios destacan las Palmas de la Legión de Honor del gobierno francés, el Premio Javier Villaurrutia en 1975,
el Premio Nacional de Literatura en 1976 y el Premio Nacional de Periodismo en 1978.
Huerta evitó los homenajes siempre que pudo y se defendió durante la última década de su vida contra todo intento de canonización.
Uno de los críticos más lúcidos de la obra de Huerta, José Emilio Pacheco, señala que el poemínimo, tenazmente ejercitado por Efraín durante sus últimos años, fue una arma eficaz para mantener a raya cualquier intento de santonizarlo, como el poeta que tanta falta le hacía a la izquierda mexicana después de 1968.
El poemínimo es una de las creaciones que más divertían y entusiasmaban a Huerta, ya que dentro de su aparente facilidad, es demoníacamente difícil lograrlo.
Un poemínimo es un mundo, sí, pero a veces advierto que he descubierto una galaxia y que los años luz no cuentan sino como referencia, muy vaga referencia, porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Y no la toques ya más, que así es la cosa. La cosa loca, lo imprevisible, lo que te cae encima o tan solo te roza la estrecha entendedera y ya se tizo.
Huerta se refiere al poemínimo como una trastocación y dislocación de frases célebres, lugares comunes, porque no es un aforismo ni un dogma, y mucho menos un apotegma.
Huerta inventó el término apodogma para referirse a ellos.
Mansa hipérbole.
Los lunes, miércoles y viernes soy un indigente sexual. Lo mismo que los martes, los jueves y los sábados. Los domingos descanso.
Tango.
Hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural.
Firmeza.
Nadie dirá jamás que no cumplí siempre con mi deber.
El 3 de febrero de 1982 falleció Efraín Huerta.
El poeta de la ciudad, el poeta de la pasión desatada y la rebeldía, descansa en un cementerio al pie de los volcanes que enmarcan la ciudad que amó y odió tanto.
Quizá le hubiera gustado como epitafio su propio poemínimo, Candoroso Testamento.
Ahora me cumplen o me dejan como estatua.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido.
Emilio Carballido, escritor mexicano nacido en 1925 en Córdoba, Veracruz, manifestó desde los primeros años su vocación literaria y no ha cesado de ejercitarla en diferentes géneros de prosa, pero ha sido especialmente en el teatro donde ha logrado la creación de obras perfectas y admirables.
En Carballido hay una cualidad especial que le ha permitido acercarse a sus criaturas para comprenderlas. Ella le ha facilitado ir más allá de las meras apariencias para alcanzar el núcleo más verdadero de las leyes generales que rigen los fenómenos de la conducta y la personalidad humanas, el humor.
La evolución de lo superficial a lo profundo, de lo agradable a lo significativo, se nos aparece con evidencia cuando recorremos los distintos títulos que hasta ahora componen la bibliografía de Carballido.
Su presentación ante el público la hizo con dos autos sacramentales, Triple Porfía y Zona Intermedia.
Eran los años de aprendizaje, los años de las influencias que empezaban a ser asimiladas, de los encuentros importantes, de las afinidades selectivas, de aquella generación de Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Jaime Sabines y Dolores Castro. Todos eran compañeros entonces.
Algunos tenían ya antecedentes de publicaciones en provincia, pero en la capital se dieron a conocer en la antológica revista América, cuyas páginas les abrió Efrén Hernández.
A una revista es más fácil tener acceso que a un escenario. Sin embargo, Salvador Novo anunció que ocuparía el de Bellas Artes para dirigir la representación de una comedia de Emilio Carballido, Rosalba y los llaveros, que fue estrenada en 1950 y su éxito de público y crítica dejó establecido al autor entre los dramaturgos mexicanos de primera línea.
El tema de esta comedia es la provincia, cerrada, frustrante, pero el autor introduce una variación, la metrópoli, encarnada en una joven sábelo todo, Rosalba, que viaja al pueblo chico, infierno grande, dispuesta a tutear y a psicoanalizar a todo mundo de primera intención y a escandalizar a sus parientes.
Sin embargo, la provincia contraataca en la familia Llavero de Otatilán, Veracruz, que hospeda a su pariente Rosalba. El resultado es exorcismo eficaz contra los monstruos que habitan bajo la aparente tranquilidad provinciana.
Carballido tiene respuestas para demostrar que al que crea que la sociedad se conforma con exigir al individuo un rito de iniciación, se equivoca. Después, cuando éste ya se encuentra fatalmente eslabonado a los demás, es cuando el círculo se estrecha. El individuo debe soportar toda clase de presiones, repetir toda clase de consignas, someterse a toda clase de mandatos. La uniformidad cae sobre él como una túnica de la que ya jamás podrá despojarse.
Los que tratan de zafarse de este mecanismo no son los fuertes, y lo que resulta más desconsolador, ni siquiera los jóvenes, sino los simples de espíritu, los que no alcanzan a medir la anchura y profundidad del abismo en que se mueven y confían en una evasión romántica, en un intento aislado de rebeldía. Tal es Ana, la protagonista de la farsa, el día que se soltaron los leones.
Al hombre no le queda otra alternativa. Es preciso convivir. el írselas arreglando para que en las relaciones con los demás no impere la fuerza sino la justicia. Aunque, al fin de cuentas, en este asunto de la justicia todos salgan perdiendo, como apunta el autor. Y arreglárselas para ser, hasta donde se pueda, uno mismo, y no ceñirse a la imagen que de nosotros nos proporcionen los demás, como ese pobre relojero de Córdoba, que estuvo a punto de perder la vida en su afán de copiar fisonomías ajenas, y que completa la trilogía de obras que presenta este volumen.
Rosalba y los llaveros y otras obras de teatro, de Emilio Carballido, forma parte de la colección de lecturas mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Gloria Navarro.
Asistencia de producción, Marco Antonio Vázquez.
Guión, Arturo Trejo, de la Dirección General de Publicaciones.
Operación técnica, Héctor Flores.
Con las actuaciones de Humberto Espinosa y Juan Romanca.
Y en las voces de Patricia Solís
y David Guerrero.